AM Lares. W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Sabor, Pedro Hernández Bello y yo, porque para reemplazar a Madeline se necesitan dos. Con uno no se puede. Así que tenemos que venir los dos debateadores emergentes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Otto. Muchas gracias por tenerme en el programa de hoy. Aquí disfrutando de Emociones con Sabor y feliz de estar contigo, disfrutando aquí, sustituyendo a Madeline Rivera por el día de hoy. Solamente por el día de hoy.
Ay, muchachos. Tú sabes que la pobre Madeline va a hacer un procedimiento en su boca que no se lo deseo a nadie.
Eso es, créeme que yo tampoco. Hemos pasado por eso. No, yo tampoco se lo deseo a nadie. Eso
no se lo deseo a nadie, pero allá va. Bueno, hoy en el programa vamos a hablar Pedro y yo sobre varios temas de actualidad. Además, viene Gabriel Vera Rivera con su sección Sin Deportes No Hay Sabor. Nos va a hablar del Major League Baseball. Este segmento lo va a hacer completamente Pedro, porque yo no jugaba ni con bolitas en la cuna, así que me toca Pedro completo.
Es bien interesante, Otto, cómo la tecnología Apple la está integrando con Major League Baseball. Más adelante vamos a hablar de eso.
Oh, sí, interesante, sí. Además también va a hablar del baloncesto mundial, de las posibilidades de la selección de baloncesto para Puerto Rico, un montón de cosas. Además de eso, hoy es el segmento de tecnología, así que les traigo noticias de tecnología muy interesantes, y el querido amigo Pedro Hernández Bello nos va a hablar de Mercadéate. Así que tenemos un montón de cosas chéveres. El programa está lleno, Pedro, en el día de hoy.
Verdaderamente, no se lo pueden perder. En Mercadéate con Pedro vamos a estar discutiendo sobre los días diferentes que se están celebrando y cómo podemos usarlo en nuestra campaña de mercadeo. Otto, yo nunca te he visto con barba. Yo no sé, por lo menos nunca te he visto con barba. ¿A ti te crece la barba?
Tuve una barba, porque tú sabes que hay una campaña que se llama No Shave November, que es una campaña que se hace para promover o luchar en contra del cáncer. Y entonces en esa campaña pues uno se dejaba la barba. En una ocasión, cuando estaba en mis días en Noticentro allá en Guapa, pues me dejé la barba. Parecía un maleante. y entonces
Pues nada, le pregunto a Otto porque uno de los días que vamos a estar hablando de celebración es el Día Mundial de la Barba. Así que va a estar bien interesante, porque estos días, Otto, que yo estoy viendo, cada vez más aprendo y puedo integrar en mis campañas de mercadeo, son bien interesantes, porque hay cosas que tú dices, eso se celebra. Y sí, lo puedes usar de forma creativa en tus campañas de mercadeo. Así que de eso y mucho más en Mercadéate con Pedro.
Tú sabes que yo soy bien higiénico, porque estaba oyendo un experto el otro día que estaba hablando y estaba diciendo que el pelo es bien antihigiénico. Correcto. O sea, que el pelo recoge muchos virus, bacterias, polvo, sucio. Pues mira, aquí no hay casi pelo.
Estás limpio por todos lados.
Y entonces yo tengo dos hijos que tienen barba y también decían eso, que supuestamente pues la barba también, tú sabes, traía muchas bacterias, virus, contaminantes que se quedaban dentro de la barba, y que una persona que tiene barba tiene que pasar un trabajo tremendo limpiándose la barba y manteniéndosela acicalada, pero no solamente para que se vea bien, sino pues además, tú sabes, para que no recoja todo ese tipo de sucio. Oye, Pedro, categoría 3. Es el huracán que va para allá, para Florida, la costa del Golfo de la Florida. Así que los amigos floridianos, que sabemos que hay muchos que nos escuchan a través de las redes sociales, pues estén pendientes a las noticias. Si los mandan a evacuar, pues evacúen el área. Eso no feo, pero usted sabe lo que yo quiero decir, porque la realidad es que el evacuar puede surgir del miedo que le dé usted cuando empieza a sonar ese viento y usted tiene una casa Gibson Board.
No, es la tormenta, que ahora mismo es una tormenta tropical, la Idalia. Pero ahora se dice que cuando toque tierra va a estar en categoría 3. Y no es lo mismo en Puerto Rico que en Florida. Allá, como muy bien dice Otto, las casas son, de papel. Imagínate, así que vamos a ver.
Nosotros puertorriqueños somos locos criticándonos nosotros mismos, pero en vez de ponerse a ver, mire, usted sabía que Puerto Rico es uno de los principales de los territorios, el número uno, y entre los estados es uno de los principales en bioingeniería en los Estados Unidos. ¿Usted sabía eso?
Wow, interesante.
Sí, señor. Señor, Puerto Rico es uno de los principales en bioingeniería. Puerto Rico es uno de los principales productores de energía eléctrica a través de sistemas solares en todos los Estados Unidos. Y nosotros nos pasamos todo el tiempo, que eso es el boricuazo, el Eugenio, nos pasamos todo el tiempo, tú sabes, degradando lo que somos los puertorriqueños cuando deberíamos ver todas las fortalezas y las cosas que tenemos, ¿verdad? Y todas las cosas que hacemos. Así que, pues, en ese aspecto, pues, Puerto Rico está allá arriba. Y en la construcción, por eso traigo el tema, Puerto Rico tiene unos estándares de construcción muy sólidos. Hemos aprendido mucho. Es una cosa que me sorprende, porque un estado como la Florida todavía tiene unos códigos de construcción que son muy débiles para el tipo de fenómeno atmosférico que va a llegar allá. Allá un huracán pasa y se lleva a medio mundo. Hay muchas casas de gypsum board.
Correcto.
En Puerto Rico, las casas modernas tienen que ser construidas con un varillaje para aguantar terremotos, con una construcción de concreto para aguantar vientos huracanados. Las ventanas tienen que cumplir con unos requisitos. Digo, si usted lo hace por la ley, si usted lo hace por lo que no puede, ¿verdad? Porque eso también se da, ¿entiendes? Lo hace como le da la gana y dice, pues olvídate que esto yo, la última la paga el diablo, pues tú sabes. Así mismo.
Y fíjate, Otto, en muchos lugares, como son la base Reyme en Aguadilla, en diferentes áreas donde tuvo la base militar del gobierno de Estados Unidos, fue que crearon esas viviendas de esas bases, esas viviendas fueron creadas sumamente fuertes.
Correcto.
Con concreto armado y verdaderamente son viviendas que duran, yo vivo en una de ellas, y eso duran años y años y años, porque verdaderamente fueron construidas de una manera para aguantar esos vientos.
Oye, que ahora que tú dices eso, hace un tiempo atrás, tú sabes que yo colaboraba, ¿verdad? Cuando me fui para Telemundo, pues tuve que dejar de hacerlo, pero colaboraba con la producción de Normando, de Ahí Está la Verdad, que era un programa investigativo. Uh-huh. Entonces hicimos un programa sobre la base Reyme y descubrimos...
Sí, cuéntame.
Los rumores urbanos estos que hay.
Ajá.
Resulta ser que allí hay una casa, el presidente Eisenhower vino varias veces secretamente a la base Reyme a jugar golf. A él le encantaba jugar golf.
Okay.
Se montaba un avión de Washington acá, llegaba. Esa era una época donde los presidentes podían hacer eso. No había tanto escrutinio. La prensa tenía unos acuerdos. Por ejemplo, cuando Franklin Delano Roosevelt, que era presidente de los Estados Unidos y había tenido polio, salía en fotos, estaba prohibido que lo fotografiaran con sus... Él tenía unos bracers, ¿verdad? Braces, que son estas varillas de metal que le ponen a las personas que no pueden caminar. Pues él nunca los retrató un periodista. O sea, nunca publicó un periodista una foto de él con esos braces. Por eso Franklin, usted lo veía que siempre estaba sentado. En todas las fotos estaba sentado porque él no podía caminar. Se podía parar sujetándose de alguien y mantenerse parado. Y había un decoro y había un respeto hacia los presidentes y entre la prensa y ellos. No es como ahora, ¿verdad? Que pues que no hay... Eso no existe.
No existe.
No existe. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Eisenhower venía a jugar aquí a Aguadilla, a la base de Rey.
Santísimo.
Y John F. Kennedy también vino, se dice, secretamente. Wow. ¿Ves? Entonces... nosotros estuvimos allí y uno de los oficiales nos mostró un túnel que había de la base hacia lo que es ahora áreas del gobierno, ¿verdad? Que hay unas barracas y unos edificios. Y hay un cuarto oficial allí, ¿verdad? Un salón que Madeline iba allí a hacer zumba. Ese salón está tan protegido contra radiaciones electromagnéticas en caso de que hubiese habido un ataque nuclear mientras el presidente estaba, que usted entra allí y no hay señal de celular. Las paredes son del grueso, tienen como 3 pies de grueso. Wow. Y tienen mallas de metal en el medio para que un ataque nuclear hubiese podido proteger al presidente. Entonces el presidente se quedaba en una casa, en la base, y tenía un túnel que iba, esto es verdad, yo no caminé por el túnel, esto fue lo que me dijeron. Tenía un túnel que iba de esa casa a ese salón protegido contra la radiación nuclear y contra un ataque nuclear. Y se dice más, se dice que supuestamente en Martinica, que es un área que está en la parte de abajo de la base, está recubierta, si usted corre bicicleta por allí, que yo he ido a correr bicicleta por allí, pues usted ve un bosquecito bien chévere y de momento cambia, la forestación cambia y hay unos árboles y hay como un túnel hecho en árboles, un canal, un espacio. Y allí hay unas plazoletas de concreto. Pues había un plan que se llamaba el Reyme Master Reuse Plan. Ese yo lo llegué a ver. Era un libro bien grueso que cuando abandonaron la base, cuando le entregaron la base al gobierno de los Estados Unidos, los norteamericanos le dijeron, o el ejército le dijo, si tenemos que volver, aquí está el plan de cómo vamos a reactivar la base. Y allí estaba paso por paso lo que tenía que suceder en el momento en que la base fuese a ser reactivada. Entonces, entre las cosas que se dice que aquí, cuando la crisis de la Bahía de Cochinos en Cuba, que para los que no saben lo que es eso, los más jóvenes, pues eso fue una crisis que hubo cuando Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética, mandó misiles nucleares y los estacionó en Cuba apuntando hacia los Estados Unidos. Imagínate tú, en el patio de Estados Unidos tenían misiles nucleares. Y el presidente Kennedy tuvo una crisis, se llamaba, esa crisis se fue, ¿verdad? Se convirtió después en la crisis de Bahía Cochino. Eso se formó el despelote del siglo. La crisis de los misiles se llamaba, la crisis de los misiles, después vino Bahía de Cochino. Pero se dice que había unos cohetes nucleares en Puerto Rico apuntando hacia Cuba. Que eso no se ha podido evidenciar, pero eso es lo que se dijo en aquel programa investigativo de Normando. Muy interesante.
Verdaderamente Puerto Rico, en muchas áreas, y tú bien lo explicaste, no le damos el crédito que se merece, que tenemos muchas cosas que verdaderamente otros países soñarían con tener.
Correcto. Y oye, un recurso humano tremendo. Los puertorriqueños son ingenieros extraordinarios, médicos extraordinarios, artesanos extraordinarios. Puerto Rico tiene que sentirse orgulloso del talento y el recurso humano que tiene. Y tiene que sentirse orgulloso, Michelle, sobre todo de nosotros dos, que vamos a hacer la pausa justo a tiempo, Pedro.
Vamos a una pausa comercial. Al retorno de la pausa comercial, vamos a hablar del deporte, que yo sé que a mucha gente en Puerto Rico le encanta. Y quiero hablar sobre la tecnología ahora, cómo ver que Apple compró muy parte ya de los derechos del MLS, que es el fútbol americano, ¿verdad? El soccer americano. Y cómo ahora se está hablando de que Apple va a comprar no solamente a Disney, sino a ESPN. Para ellos coger todo ese control total de los deportes, el en vivo del deporte. ¿Y por qué es tan importante? Una pausa y retornamos a Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Aquí yo le voy a pasar el reinado de la batuta a Pedro, porque Pedro va a presentar a nuestro invitado Gabriel Vera, porque yo la realidad es que ni con bolita jugaba en la cuna, Gabriel.
Aquí mi gente, tenemos a el experto en deportes, Gabriel Vera. Gabriel, ¿cómo te encuentran este día?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están por allá?
Todo muy bien. Gracias a Dios. Gabriel, cuéntame, vamos a empezar por las Grandes Ligas, que al puertorriqueño le encanta el béisbol. ¿Qué está pasando en las Grandes Ligas? Cuéntanos un poco.
Bueno, en las Grandes Ligas vamos a empezar con el gran nombre, un jugadorcito ahí llamado Shohei Ohtani. No sé si lo conoce, no sé si es bueno.
Dicen que, ¿verdad?, es bueno, dicen que es bueno.
Bueno, pues Shohei Ohtani este fin de semana tuvo, los angelinos de Los Ángeles tuvieron una serie contra mis Mets de Nueva York. Y pues, tristemente, Shohei Ohtani ya no va a lanzar en el resto de la temporada, por una lesión que tuvo en el brazo. Y pues ya la parte de lanzar no la va a hacer, pero va a batear. Okay. ¿Y qué pasa después que dicen que no puede lanzar? Sigue bateando sobre 300, sigue dando doble y triple y cuadrangulares. Está bateando, como dije, sobre 300 y más de 44 cuadrangulares. O sea, Shohei Ohtani es otra cosa hasta cuando está lesionado. O sea, unos se lesionan y pues no sabemos de ellos por meses. Shohei Ohtani viene, se lesiona y sigue dando palos en la liga.
Es increíble, verdaderamente. Yo, me encanta ver a Shohei Ohtani, porque yo, por lo menos, ni tú, ni yo creo que ni otro tampoco, pudimos ver en vida a lo que fue The Great Bambino, a Babe Ruth, jugar, ¿verdad? Que fue el ícono, que es el ícono de lo que es la Grandes Ligas. Y este hombre, Shohei Ohtani, básicamente está haciéndolo, no algo igual, en mi opinión, mejor de lo que hizo Babe Ruth, ¿verdad? En sus tiempos, y verdaderamente es algo espectacular. Yo creo que en ningún otro deporte esto se ha visto, ¿verdad? Cuéntame un poco de eso, Gabriel, porque no hemos visto un jugador que haya hecho de todo en el deporte, verdaderamente, y se ha vuelto ese símbolo de lo que es el deporte de las Grandes Ligas.
No hemos visto a un atleta así como él. Hemos visto, claro, un Bo Jackson que jugaba fútbol americano y béisbol, pero un jugador al nivel de Shohei Ohtani, que lanza un promedio menos de 3, es su ERA, y que esté bateando 300, y que esté dando poder también con más de 40 cuadrangulares, no lo hemos visto en Grandes Ligas. Como mencionaste a Babe Ruth, no lo vimos nunca lo vi, yo solamente veo poquitos highlights que hay por ahí.
Ustedes están claros que yo los oigo hablar y me parece que estoy hablando, escuchando a Albert Einstein dando la fórmula matemática de la teoría de la relatividad, ¿verdad?
Pues tú sabes, esa es la que hay.
Sí. Mira, Gabriel, ¿qué está pasando con Francisco Lindor? ¿Qué está pasando con Francisco Lindor?
¿Qué no está pasando con Francisco Lindor? Francisco Lindor en sus últimos 17 juegos está bateando sobre 300. El líder en carrera anotada, el líder últimamente en cuadrangulares en los Mets, el líder sigue siendo Pete Alonso en general.
Correcto.
Y pues Francisco Lindor, al comenzar la temporada, no la comenzó bien. Él tomó su tiempo a llegar a donde está ahora, que por eso es que tú ves tal vez su batting average un poquito bajo, pero ahora mismo 317 es lo que está bateando en sus últimos 17 juegos, y pues un jugador que una vez calienta y, o sea, no hay quien le lance.
Claro, no, está haciéndolo excelente. Oye, Gabriel, te quería preguntar, sabemos que las reglas en el béisbol de las Grandes Ligas ha cambiado un poco, ¿verdad? Se ha visto un béisbol más rápido, una regla de que no puede estar tanto tiempo el jugador el lanzador sin lanzar la bola. Vemos muchos cambios en las reglas del béisbol. ¿Cómo tú has visto esta temporada con estos cambios? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Crees que se pueden seguir adoptando en lo que van las próximas temporadas? ¿Crees que, o es que la tecnología ha cambiado el deporte en cierta manera? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, la tecnología y los avances en la ciencia también. En cuanto a las reglas, que es la del pitch clock, el famoso pitch clock, pues es, al principio de la temporada yo estaba en contra de ella completamente. O sea, un béisbol no es un juego como el baloncesto, como el fútbol, que tiene que estar por tiempo. Uh-huh. Y cuando las pusieron y cuando las vi en Spring Training, yo dije, esto se tiene que ir. Ahora, uh-huh, los juegos han disminuido de un average de 3 horas a 2 horas y media, que es lo que el MLB quería originalmente.
Correcto, correcto.
Yo todavía pienso de la regla del pitch clock, que son 15 segundos con nadie en base y 20 segundos con gente en base. Uh-huh. Deberían por lo menos añadirle 20 sin base y 25, porque tú te imaginas estar en una serie mundial, juego 7, base llena, y que te canten por una violación de pitch clock y tú pierdas la serie mundial por eso.
Y va a pasar.
O sea, no, para mí no, simplemente no.
Creo que no la veo mal. Yo la veo del aspecto de mercadeo, y Otto Oppenheimer puede hablar un poco sobre esto. Otto, que se tardaban mucho los juegos, la gente dejaba de ver los juegos, la gente, la serie regular no la estaba viendo por televisión, no estaban pagando los packages para verlo, porque decían, es que se tarda mucho. Un juego que yo empiezo a ver a las 8 de las 7 de la noche, se terminaba a las 11 de la noche, 12 de la noche, y al otro día yo tenía que trabajar. Y se bajó el nivel de personas que estaba viendo los juegos por televisión y por las redes sociales, claro está. Así que verdaderamente, Otto, esto fue un cambio que lo impulsó la tecnología y el cambio de la gente que está acostumbrada a la televisión en demanda, a todo lo que quieren ver en el momento, sin anuncios, sin nada, cambió el juego del béisbol, Otto. ¿Qué tú crees sobre eso?
Perdóname, no solo eso, ahora también van a integrar que la gente pueda hacer su propia selección de las cámaras. O sea, que la gente cambia de cámara. Yo quiero ver la cámara del centro, quiero ver la cámara de la izquierda, ellos se van a dirigir el juego prácticamente, tú sabes. Exacto. Y eso ha sido típico, ¿no?, de los medios, y más ahora en esta época de streaming donde tú quieres inmediatez. De hecho, no es solamente en los juegos donde se da ese fenómeno. Han descubierto muchas de las compañías de streaming que el sacar las series un capítulo semanal está siendo contraproducente. Y se comenta que ya las próximas series lo que van a hacer es como hacían antes. Te saco, aquí están los 12 capítulos y tú lo ves como te dé la gana y no te lo voy a estar dando semana tras semana, porque la gente quiere inmediatez. Yo quiero las cosas ahora, ¿verdad? Tú lo ves en Amazon, te entregan de un día para otro. En Puerto Rico no, en Puerto Rico lo mandan en camello y después lo montan en una tortuga y después va y llega acá en una.
Así mismo, ¿no? Oye, Gabriel, yo quiero ir para las Olimpiadas. Vamos a salir del béisbol, vamos a hablar del baloncesto. Yo quiero ver a Puerto Rico en las Olimpiadas. ¿Cuánta posibilidad tenemos de llegar a la Olimpiada? Cuéntanos un poco sobre eso.
Yo quiero, créeme que no hay nada más que yo quiero que ver al equipo de baloncesto en las Olimpiadas, que desde el 2004 no participamos en cuando le ganamos al famoso Dream Team, con la participación de Carlos Arroyo. Y pues ahora estamos en el Mundial de Baloncesto FIBA. De hecho, Puerto Rico jugó esta mañana, perdimos ante Serbia, pero anteriormente le ganamos a Sudán del Sur. Y lo que yo veo de Puerto Rico es un juego de mitades. Una mitad bien mala y una mitad buena. Contra Sudán del Sur sí pudimos hacer el comeback, le ganamos en overtime. Pero contra Serbia esta mañana, la primera mitad estábamos perdiendo por 30.
Lo vi.
Después, pues, se acercó el juego a 10, pero no podemos estar en eso de una mala mitad y una buena mitad, especialmente si Puerto Rico llega a la segunda ronda y les toca jugar contra República Dominicana, Canadá, Estados Unidos. No podemos jugar ese juego de buena mitad y mala mitad, porque el Mundial FIBA nos va a llevar a las Olimpiadas. Solamente dos equipos de las Américas van a entrar a las Olimpiadas, los demás van al repechaje, que es el preolímpico. Y yo pienso que Puerto Rico todavía tiene chance de clasificar directamente desde el Mundial. Obviamente, de los equipos de América, Canadá se ha botado la bola. Lo mismo con República Dominicana, que tiene un equipazo, Estados Unidos. Y Puerto Rico está ahí todavía, pero tenemos que jugar bien. No podemos jugar esto de una mitad mala y una buena, fallar los tiros libres como hizo el cubanazo contra Sudán del Sur.
Lo vi.
Que ganamos el juego, pero hay que mejorar los tiros libres, mejorar las posesiones. Hemos demasiado turnover. Y tenemos que darnos la oportunidad desde temprano, no es simplemente ganar al final. Tenemos que darnos la oportunidad, porque si nos hubiéramos dado la oportunidad hoy en la primera mitad contra Serbia, podríamos sacarle el juego a Serbia, que es uno de los favoritos.
Claro, sí. Y te digo, Gabriel, verdaderamente yo creo que... Yo estoy claro, amo Puerto Rico, quiero ver a Puerto Rico en la Olimpiada y todo eso, pero yo estoy claro que hay muchos otros equipos, países en este caso, con muchos equipos mucho superior, ¿verdad?, a lo que es Puerto Rico ahora mismo. Pero yo creo que en lo que estamos en la FIBA, yo creo que Puerto Rico sí puede entrar. Lo que pasa es que, como tú dices, lo veo desenfocado, no sé cómo tú lo ves. Como tú acabas de explicar, un quarter lo juegan muy bien, otro quarter lo juegan mal. Veo un desenfoque, no veo esa unidad completa que en el 2004 se vio. Así que no sé cómo tener en mente de que sí, Puerto Rico va a pasar completo o no, pero yo espero que pasen. Yo creo que tú también.
Claro que sí. Lo que vimos hoy fue una excepción, porque hemos visto a Puerto Rico en el clasificatorio para el Mundial. Jugaron espectacular, le ganamos a a Brasil en su casa, a Colombia en su casa. Así que yo siento que podemos entrar. Está difícil porque un equipo como Canadá, que para mí es el favorito de ganar el Mundial ahora mismo, yo sé, Estados Unidos, como siempre, Estados Unidos tiene sus jugadores NBA, pero que de la manera que Canadá ha jugado, le ganaron a Francia por 30, que esa otra. Francia se eliminó, el tercer equipo en el ranking está eliminado ya del Mundial. Así que nos podemos dar más.
Pero
más
todavía, Francia tiene la oportunidad de entrar por el repechaje, ¿verdad?
Después sí, por el repechaje.
Ok, y todavía tiene la oportunidad de entrar.
Sí, a las Olimpiadas, sí.
Claro que sí, claro que sí. Esto está excelente. Oye, Gabriel, antes de terminar, ya estamos a la postrimería de este segmento. El efecto Messi en el fútbol americano, en el soccer americano, dame tu opinión.
Ay, Dios mío, el efecto Messi. Messi llegó a Miami y fue como si hubiera, como si nunca se hubiera ido del Barça. Está, volvió a su prime. O sea, 9 goles en 6 juegos, ganaron el Leagues Cup, ahora están, y Inter Miami es el equipo sotanero, el último equipo en la liga. O sea, el efecto Messi, yo me quedo como que, wow, este tipo es otra cosa, no es de este mundo, sí, de verdad.
Yo creo que no hay atleta que haya cambiado tanto un deporte como lo ha hecho Messi, así que...
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo esa historia la he escuchado varias veces y uno que te puedo decir que cambió el mundo dramáticamente fue Pelé. Lo que pasa es que son muy jóvenes y no vieron a Pelé jugar. Pero claro, tú sabes, desde el Bambino Babe Ruth en pelota hasta Pelé, esto siempre pasa, ¿sabes? Cuando hay deporte, la generación que está vigente, que es la de ustedes ahora, este es el más grande que hay, vamos para adelante, Messi acabó con el mundo. Pero en realidad todas las generaciones tienen su atleta estrella, porque tú sabes, en baloncesto ni se diga, Michael Jordan, Magic Johnson, o sea, fíjate, te sorprendí, ¿viste? ¿Tú crees que yo no lo que
sé? Sabes. Bueno, Gabriel, ¿dónde la gente puede buscar más información del deporte contigo?
Bueno, me pueden seguir en Instagram y en Threads, los dos como Gabriel_Vera19. Y aquí, en Emociones con Sabor.
Excelente, excelente. Gabriel, muchas gracias por sacarle tu tiempo. Sé que estás bien ocupado y has sacado de tu tiempo para compartir con nosotros sobre tu conocimiento en el deporte. Vamos a una pausa comercial y al retorno de la pausa estará hablando con ustedes Otto Oppenheimer sobre tecnología y mucho más. Vamos a una pausa y retornamos en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de Pura Energía.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com. Visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer, quien junto a Pedro Hernández Bello le estamos acompañando en la tarde de hoy para hacer un ratito agradable durante esta hora, de manera que la pase súper bien. Donde quiera que nos escuches, recuerde, la radio siempre te acompaña. De día o de noche, en emergencias y en situaciones normales, la radio es tu fiel compañero. Así que no deje de sintonizar su estación favorita de radio como esta que está sintonizando en este momento. Oye, Pedro, tú sabes que regresó el presidente favorito de Normando, Donald Trump, a Twitter.
Lo vi. El primer post, ¿lo viste?
El primer post fue el mugshot que le tiraron a él, porque el presidente, ustedes saben que le han radicado en varios estados, le han hecho radicación de cargos, pues porque alegan que él trató de interferir en los resultados eleccionarios y cometer fraude, ¿verdad? Tiene un caso bien feo. Lo que dicen los expertos es que tiene un caso bien feo, inclusive en el debate de los republicanos, de los candidatos republicanos, el vicepresidente o ex vicepresidente de los Estados Unidos dijo que Donald Trump trató de que él fuera por encima de la Constitución, lo cual fue una acusación muy seria y que él no lo quiso hacer. Fue curioso ver que en ese debate, sin embargo, la gente abuchó al vicepresidente, ¿verdad? Al ex vicepresidente y a otros candidatos que señalaron a Donald Trump, sin embargo, aplaudieron a un candidato de origen hindú que es del campo de Donald Trump, ¿no? Entonces habían unos. Lo interesante es que él regresa a Twitter, y entonces cuando él regresa a Twitter, esto representa para Twitter un cambio significativo porque este señor tiene 84 millones de seguidores. O sea, no se puede subestimar que 84 millones de norteamericanos creen ciegamente en Donald Trump, ¿verdad? A mí me preocupan estas cosas. Cuando yo veo estos líderes que tienen estos seguidores ciegos, o sea, aquí estamos hablando de gente que si Donald Trump les dijo vayan para el Capitolio, y allá fueron al Capitolio y arrasaron con medio mundo y mataron gente, y aquí en Puerto Rico los hay también, y se escudan detrás de cuanta causa encuentran, tú sabes, que si los niños, que si el medio ambiente, que si esto, que si lo otro, pero la realidad es que tienen unos seguidores que no piensan. Y pues yo siempre le exhorto, mire, usted no siga a nadie ciegamente. Use su pensamiento crítico. Si usted cree en la causa de Pedro Hernández Rivera, de Pedro Hernández Bello, perdón, usted siga a Pedro Hernández Bello, pero no haga ciegamente lo que Pedro dice, ni lo que Otto Oppenheimer dice, ni lo que dice nadie. Usted use su criterio. Eso de seguir ciegamente una persona, hay historias de horror en ese aspecto. Sí. Pero Donald Trump...
Son líderes polarizantes.
Sí, sí. Y independientemente de eso, yo creo que nosotros como pueblo tenemos la responsabilidad de tener pensamiento propio, crítico.
De acuerdo.
Sí, ok, chévere. Fulanito está haciendo esto, yo encuentro que eso que está haciendo está bien, pero yo no lo voy a seguir ciegamente. Si me dice que le dé un palo a Pedro, no le voy a dar el pelo a Pedro porque va a encontrar...
Cuidado.
Pero oye, eso fue lo que pasó, según alegan los fiscales de distrito de varios estados en los Estados Unidos. Sin embargo, el que él regrese a Twitter le va a traer a Twitter 84 millones de personas.
Y eso es mucho dinero también que le trae a Twitter.
Es un montón de gente.
Es un montón de gente viendo anuncios, que eso es lo que Twitter está vendiendo.
En cualquier liga. Bueno, YouTube va a introducir algo que ya existe en otras plataformas, que es que usted puede tararear una canción y YouTube va a tratar de encontrar la canción que usted está tarareando. O sea, que si usted empieza... Él va a tratar de encontrar esa canción que usted está tarareando. Y pues esto está ahora saliendo a nivel experimental. Algunas personas lo tienen, otras no. Poco a poco ellos van a ir sacándolo para que usted pueda encontrar videos en YouTube. Y es que videos es la plataforma o es el contenido que más se consume en YouTube, videos musicales. Mira qué interesante. La mayor parte de la gente, dice YouTube, ven videos musicales a través de la plataforma. Interesantísimo eso, porque tú sabes, Elon Musk, dueño de Tesla, ¿verdad? El accionista principal de Tesla, fundador de Tesla. El otro día me encontré con, estaba hablando con unos muchachos jóvenes y les hablé de Nikola Tesla. Y pues ellos estaban sorprendidos, ¿verdad? De la capacidad de Tesla. Tesla fue un inmigrante que llega a los Estados Unidos y empieza a desarrollar un montón de cosas. Entre ellas es el inventor de la corriente alterna, que es la corriente que usted usa en su casa hoy, ¿verdad? Cuando usted enchufa algo, esa electricidad, ese formato que tiene electricidad, se lo inventó Tesla. Y en aquel entonces había una guerra entre Tesla y Edison, Thomas Alva Edison, que fue el inventor de la bombilla, porque Thomas Alva Edison creía en la corriente directa, que es la corriente que usa su carro. ¿Y usted sabe lo que hacía Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison, para demostrar que la corriente de Tesla no era buena y era peligrosa, compraba animales, compró un elefante, lo ponía sobre una plataforma de metal y lo electrocutaba, le ponía el voltaje de Tesla y lo mataba frente a los periodistas, señores, y los periodistas grababan eso y lo retrataban y salían corriendo a decir, mira, lo que hace la corriente de Tesla. Era tan ineficiente el sistema eléctrico de Thomas Alva Edison, que en Nueva York usted no veía el cielo, estaba lleno de cables, porque había que tirar un cable por casa. Si Pedro quería electricidad en su casa, había que tener un cable del generador a la casa de Pedro, y el generador tenía que estar en la urbanización de Pedro, porque no podía estar muy lejos, porque si no la electricidad no llegaba, punto, se degradaba. Así que Elon Musk pues le pone Tesla a su compañía, ¿verdad? En honor a este señor que finalmente terminó pobre y murió en un edificio de hotel en Nueva York, dándole comidas a las palomas, Inclusive, Nikola Tesla se castró él mismo porque había una muchacha francesa que lo estaba enamorando y él decía que eso la distra- lo distraía de su trabajo, que era lo más importante, y él mismo se castró. Eso dicen.
Wow. Dice la teoría de conspiración de que cuando él muere, hubieron muchas familias de mucho poder que entraron a sus oficinas y su cuarto de hotel a robarle todas sus ideas.
Bueno, el gobierno federal entró, es un hecho que el gobierno federal entró y se apoderó de todos los documentos que habían allí dentro de la habitación de Nikola Tesla. De hecho, se dice que él creó un terremoto en el edificio donde estaba porque él había creado una máquina de hacer terremotos. Y él hizo un experimento, creo que fue en Indiana, donde transmitió electricidad inalámbricamente a través de lo que se llama un Tesla coil, ¿verdad?
Correcto.
Una distancia. Él decía que se podía transmitir electricidad inalámbricamente al mundo entero. Si es cierto o no, pues no lo hemos, hasta ahora no se ha descubierto, ¿verdad? Se fue con él se fue el secreto. Pues entonces Elon Musk cogió y probó la versión nueva del piloto automático de sus automóviles. Se montó en ella y dio una vuelta de 40 minutos con otros pasajeros en la ciudad de San Francisco. Y dice, ve a ver si me encuentro aquí al presidente de Meta. A Mark Zuckerberg, a ver si cuadramos la peleita que tenemos pendiente. Eso que ellos iban a pelear supuestamente para levantar el fondo. Iban a tener una de estos de boxeo, supuestamente. Así que ahí está. Oye, Pedro, y tú sabes que NASA ha respaldado un robot que viene a reemplazar el trabajo que hacen los obreros en las fábricas. Es un robot humanoide, parece un humano. Tiene dos manos, dos piernas, carga cajas de hasta 55 libras, mide 5 pies con 8 pulgadas, es más grande que Normando, que tú y que yo, y pesa 160 libras, también es más flaco que nosotros tres, y dicen que este robot puede trabajar 20 horas diarias, 365 días del año, y que usted lo va a poder programar, inclusive eventualmente, para que mapee y barra en su casa y haga una serie de cosas que ahora mismo pues tiene que hacer usted o un ser humano. Así que estamos a la vuelta de la esquina. Este robot ya está. Van a empezar a vendérselo a fábricas y a compañías. Vale $50,000. Diablo, eso es un montón. Sí, pero para una fábrica eso representa el salario de un empleado al año. Por favor. En muchos lugares en Estados Unidos eso se paga, ¿verdad? Claro. Quizá en Puerto Rico no, pero en muchos lugares sí.
El uso de estos robots inteligentes no es nada nuevo. Vemos fábricas como Amazon que hoy en día... la mayoría de lo que hace Amazon es con robots inteligentes.
Correcto.
Que verdaderamente esto no es nada.
Lo que pasa es que los que son humanoides como tal, pues Amazon no los ha utilizado. Estos son humanos, esto es un humano. Esto tiene manos, tiene brazos, tiene piernas, se mueve o patas, ¿verdad? Mira, Pedro, oye lo que le pasó a este individuo.
Cuéntame.
Este individuo, cada vez que abría su cuenta de Twitter, recibía unas fotos bien sugestivas de muchachitas bien bonitas, con poca ropa, con un lingerie, con panty y brasiel, casi desnuda. Entonces él pues se emocionaba porque veía esas fotos tan bonitas que le mandaban, un muchacho joven como tú, de tu edad. Él veía esas fotos y se emocionaba, y una de ellas le dijo, mira, pero ¿por qué no nos comunicamos en privado tú y yo? Y él, pues claro, y se comunicó en privado con ella, y entonces ella empezó a coquetearle, le mandaba fotos de ella desnuda y todo eso, y él, imagínate,
yo me imagino por dónde esto va.
Y le dijo ella a él, envíame fotos tú, tuyas también, porque si yo te estoy enviando, pues. Y él pues dijo, pues claro, si ya me está enviando, yo le envío, no hay problema. ¡Bum! Le envió la foto. Lo próximo que recibió el muchacho fue un señalamiento que decía, te voy a decir algo, si no me envías $27,500 ahora mismo, las fotos tuyas las voy a publicar en todas partes. Y este muchacho trabajaba en una compañía, tenía un puesto importante, se iba a quedar sin trabajo, iba a perder el trabajo.
Dios,
así que le ha pagado los $27,500. Déjeme decirles que él confió en la muchacha porque la muchacha tenía un sellito en Twitter, en X, que era el sellito de validado, el sellito azul.
Pero eso tú lo puedes comprar.
Correcto.
Por favor.
Correcto. Esto se llama sexting. En otras palabras, extortion se llama esto. Y ahora los scammers están haciendo esto a diestra y siniestra a hombres y a mujeres. No solamente a hombres, porque tradicionalmente es a hombres. A hombres y a mujeres, donde les ponen muchachos bien guapos y los muchachos le envían fotos. Así que, Michelle, ya tú sabes, si te aparece un muchacho bien guapo enviándote fotos en Twitter, no le hagas caso. No le hagas caso, no te pierdas por el bosque.
Verdaderamente, esto otro cada vez más se pone complicado. Sí. Se pone complicado porque no es solamente de enviar fotos. Oye, a gente anciana lo extorsionan le envían mensajes diciéndole, oye, tú me creas una relación de amor, de esa de amor platónico, y después le dice, mira, me estoy muriendo, envíame chavo, necesito chavo, y no sabe las historias, y tú has contado historias aquí que gente pierde todo su dinero. Enviándole dinero, creyendo que la persona que ellos aman platónicamente, ese amor que dice que está en Francia trabajando como un doctor que ayuda a los africanos. Mira, por favor. Así que no caiga en eso.
Oye, Pedro, y tú sabes que por otro lado, si usted se está quedando en uno de estos short-term rentals, ¿verdad? Que son diferentes compañías que los Airbnb es la más famosa, pero hay otras marcas. Verbo es otra, ¿verdad? Me parece que hay varias. Sí. Pues están saliendo una serie de historias en las redes sociales donde la gente encuentra cámaras escondidas en lugares donde no deberían estar cuando van a esos lugares.
Vi la noticia.
Y ahora están recomendando los expertos, y esto es una noticia publicada por la gente de Popular Mechanic, ¿verdad? Que es una institución seria, que dicen que, mire, llévese un detector de cámaras cuando vaya a quedarse en un short-term rental. Hay varios modelos, hay algunos modelos que son como un radio y reciben ondas de radio, y le dice si usted está recibiendo, si hay una onda de radio rara dentro de donde usted está. Hay otros que son aplicaciones que usted instala en su teléfono y la aplicación le dice que está conectado al Wi-Fi. Y todavía hay otros que son como un ojito, y usted mira a través del ojito, y si hay una cámara, usted va a ver el reflejo del lente de la cámara, porque estas cámaras las están escondiendo detrás de cuadros, detrás de en los inodoros, en las cortinas de las bañeras, porque, oiga, yo he presentado en Telemundo cámaras que son del grande de 10 centavos.
Chiquitito.
O sea, exacto. Así que tenga cuidado, no vaya a ser que usted termine siendo el protagonista de un video de estos de los que estamos hablando.
No, verdaderamente. Y oye, y es algo que uno no lo piensa. Cuando uno va a un sitio de estos Airbnb y dice, pues yo voy a vacacionar, a pasar un buen rato, disfrutar. Claro. Tú no estás pensando en eso. Así que no, ahora una cosa más que hay que pensar.
Bueno, y Pedro, bueno, Pedro no, porque Pedro dijo que no iba a hacer el upgrade, pero mire, $2,199 se dice que va a ser el teléfono más caro que va a salir ahora, que se supone que van a lanzarlo en septiembre 13, me parece que es la fecha. Dicen que el martes de esa semana, lunes o martes de esa semana, así que estaría lanzándose el 11 o el 12 por ahí. Alguna gente dice que el 13, yo creo que para mí, yo apuesto que va a ser el 12, septiembre 12,
martes. Siempre es el martes, siempre es el segundo martes de septiembre.
Exactamente. Pues no va a haber cambios muy radicales, va a ser en titanio, la pantalla un poco más grande, el procesador más rápido, la memoria un poquito más veloz, pero $2,199 el modelo más caro, que va a ser el de 2 teras de capacidad, que son pues la gente que necesita mucha memoria, ¿verdad? Almacenar mucho, pues son los que lo van a necesitar. Así que ahí está, señoras y señores. Te voy a decir, Pedro, que está complicada la situación porque los teléfonos siguen. Tú sabes que Apple, a pesar de que es la compañía que vende aproximadamente el 20% de los teléfonos, es el que produce el 80% de la ganancia de venta de teléfonos a nivel mundial.
Correcto.
O sea, es porque el negocio de ellos es ese, no es vender teléfonos baratos, es vender teléfonos a alto precio. Ahora está cambiando un poco la cosa porque Apple, lo que vende, donde viene la mayor parte de su dinero ahora, es de servicios. Entonces ellos lo que quieren es que tú tengas más aparatos Apple en las manos, que más gente tenga aparatos Apple para que puedan tener acceso a los servicios de Apple. Así que interesante cómo se está moviendo, ¿verdad? Este asunto de todos los teléfonos y todo esto, porque esta tecnología se está complicando bastante y se está convirtiendo en computadoras que prácticamente...
No, y ahora con la... Bueno, Otto, no sé si has visto ya Lincoln, creo que fue la primera... compañía que saca su carro eléctrico, pero lo saca el carro eléctrico con los nuevos features de Apple CarPlay para la pantalla de su carro.
El año que viene, así, ¿no? Creo que
sale. No, ya salió el primero. Sí, ya ellos sacaron el primer carro ya. Ahora con el nuevo update que se va a dar, va a ser el primer carro con eso. O sea,
no sé, Pedro, yo no sé, porque yo tengo un iPhone conectado a mi guagua y cuando paso por allí por la luz de la número 2 siempre se me desconecta el bendito teléfono. Entonces yo digo, ven acá, pero ¿cómo si se me desconecta el teléfono? Esto me va a controlar el carro. Yo no estoy muy convencido.
Yo no sé cómo van a hacer eso. Yo te digo, ¿cómo Apple va a controlar todo el carro y cómo estas empresas están dejando que Apple controle todo el carro?
Bueno, algunas, porque tú sabes.
Algunas, claro.
Hay una de las compañías automotrices que dijo que no va a tener ni CarPlay el año que viene en sus automóviles, que ha recibido mucha prensa negativa y mucha gente ha dicho, pues yo no voy a comprar ese carro porque yo quiero tener mi teléfono conectado. Y si mi teléfono no puede estar con él, yo digo, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia aplicación y vamos a ponerle a los carros nuestro propio software y poder usar el teléfono ahí. Y entonces, pues, tú sabes. Mira, Pedro, prepara el bolsillo porque ahora CNN va a ofrecer su nuevo servicio que se llama CNN Max, en donde va a pagar mensualmente por recibir las noticias. otro
por stream, favor, Pedro. No, eso no está funcionando. Yo no sé qué hacen esa gente botando dinero. No está funcionando eso, ya está aprobado.
Eso está aprobado. Pues CNN Max va a ser un servicio donde usted va a pagar una mensualidad para recibir noticias 24/7 con cierta programación exclusiva para usted, dice el presidente de CNN Global Streaming and Games. Así que vamos a una pausa y con eso las dejo. La semana que viene les voy a hablar de un robot que mapea, barre, se limpia solo, le echa agua al humidificador, saca agua del humidificador y aspira el aire para que sea más puro. Pero wow. Eso va la semana que viene.
Claro que sí, vamos a una pausa y retornamos aquí en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Rivera Otero, que está hoy atendiendo un asunto de salud, pero Pedro Hernández Bello y un servidor, Otto Oppenheimer, estamos compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Y tú sabes, Pedro, que esta mañana yo me levanté y vi el sol. ¿Y tú sabes lo que yo vi?
¿Qué tuviste?
Energía pura. Caramba, eso es pura energía cuando lo miré así. Mire, así mismo, ¿eh? Hablamos del calentamiento global y dale que estarte con el sonsonete, y es verdad. Tenemos veranos como nunca los habíamos tenido. Se está derritiendo la capa de hielo en los polos. Estamos llegando a temperaturas récord prácticamente todos los días en el verano. Dicen los meteorólogos que este fue el verano más fresco que hemos tenido, que de ahora en adelante eso va a ser más caliente cada vez. Y eso lo ocasionamos usted y yo, gastando combustible, utilizando electricidad además en nuestras casas. Y esa electricidad se produce en Puerto Rico con combustibles en su mayoría sucios, petróleo, que produce calor. Y usted dirá, pues, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago, Pedro? ¿Qué hago? Pues usted sabe lo que puede hacer. Usted puede montar un sistema de energía renovable en su casa. ¿Y usted sabe lo que hace un sistema de energía renovable? Yo en mi casa, que tengo un sistema de energía renovable, dejo de producir 1.5 toneladas mensuales de CO2, que es el gas que crea el efecto de invernadero, que es lo que ha proporcionado o ha facilitado, ¿verdad?, o ha creado este problema de calentamiento global que tenemos. Así que yo me siento feliz porque yo digo, caramba, yo estoy ayudando a ser parte de la solución para eliminar el calentamiento global, y usted lo puede hacer también. Ah, el presupuesto. Mire, no hay excusa con el presupuesto. Si usted paga electricidad, usted puede pagar un sistema de energía renovable. Usted lo ajusta a lo que usted quiera pagar. Y no solo eso, usted puede obtener ayudas del gobierno. Usted puede obtener unos créditos contributivos, y todo esto hace que el sistema sea costo efectivo. Pero le añade ventajas, ventajas como, por ejemplo, no se le va a quedar sin luz el hogar, no se le van a dañar los enseres porque no hay los subiones y los bajones, y usted además está ayudando a eliminar el calentamiento global y ayudando a ser parte de la solución para mejorar nuestro planeta para usted, sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué puede usted hacer? ¿Y por qué Pura Energía? Pura Energía porque es la compañía que mayor calidad de instalación le va a dar, seleccionando los mejores materiales, asegurándose de que esa instalación queda optimizada para el mercado de Puerto Rico y específicamente para su hogar. Y además, dándole garantía en Puerto Rico y servicio. Así que llámelos al 787-230-9070 o búsquelos como Pura Energía PR en las redes sociales. Recuerde el nombre, Pura Energía, pura calidad, puro servicio, Pura Energía, 787-230-9070. 9070. Ahí está. ¿Viste,
Pedro? ¿Sabe mi segmento de Contraviento y Marea? Yo tengo ese segmento y hablo de pura energía. No solamente hablo de pura energía, hablo de la preparación en esta época de huracanes. Una de las cosas más importantes es estar preparado. Y usted, con pura energía, va a estar más que preparado. Y usted dice, pero Pedro, si Otto me está diciendo a mí que yo necesito esto, pero ¿de dónde yo voy a sacar los cheles? ¿De dónde yo voy a sacar los chavitos? Pues mira, no solamente que pura energía te va a ayudar a buscar, oye, el sistema que se ajuste a tus necesidades, sino también usted va a llamar a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla.
Oh, ¿por qué? Seguro.
Mira, solicita un préstamo de emergencia. También lo puedes hacer. Usted dice, yo quiero tener mi sistema de energía renovable en mi casa. Vienen huracanes, vienen temporadas fuertes de calor. Yo quiero tener ese aire prendido todo el tiempo porque estoy sudando sentado en la casa, viendo Emociones con Sabor. No hace falta. Usted llame a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Ellos tienen una amplia gama de productos. El movimiento cooperativista en Puerto Rico es un movimiento poderoso. Uh-huh. Y verdaderamente ser parte de ese movimiento cooperativista te va a dar a ti muchos beneficios que en ningún otro lado lo vas a encontrar. Tienes que llamar ahora mismo al 787-891-1755 y también, para los que son techis como Otto, mira, sencillo, www.aguacop.com. Usted entra ahí, puede solicitar información, préstamo de todo, Mastercard, estudiantil, préstamos de emergencia, préstamos estudiantiles. Toda la información la va a encontrar en www.aguacop.com. Gracias a Pura Energía y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que son parte de Emociones con Sabor. ¡Roto! Te pregunté ahorita del día de las barbas, si tú tenías barba.
Tuve. No fue una barba muy frondosa, pero vamos.
Me gustaría ver una foto.
Hay foto. Sí, hay foto. Yo no me acuerdo dónde están, pero hay foto, te las puedo buscar.
Quiero verla.
Ya no las tiene, sí.
Bueno, ¿sabes que en el campo del mercadeo, mucha gente se cree que nosotros somos magos y sacamos las campañas de mercadeo, una campaña tan brutal, una campaña que es un éxito total, porque tenemos la creatividad que nadie en el mundo tiene? Mi gente, yo te voy a dar a ti algunas alternativas básicas, sencillas, para que tú puedas mercadear tu empresa, tu negocio, tu producto, tu servicio, a ti mismo. Todos los días tú te estás mercadeando tú mismo. Yo como así. Tú te vistes, como tú hablas, cómo te conduces, cómo tratas a la gente. Tú te estás mercadeando tú mismo cada día.
Oye, así que lo que no se anuncia, no se vende.
Eso es correcto.
La gente dice, pero mira, el otro día estaba yo mirando un food truck park y veía, y entonces los dueños del food truck park me decían, caramba, chico, que aquí no se mueve. Y estando hablando, recordé una conversación con don Jaime Fonalleda, dueño de Plaza América, cuando yo monté las tiendas. Pues don Jaime me decía, el hecho de que tú estés aquí no te va a vender automáticamente. Yo te ayudo, pero tú te tienes que ayudar. Dice, él decía que muchos de los comercios puertorriqueños, pues, creemos que porque estamos pagando una renta en un centro comercial ya no nos tenemos que anunciar. Hasta allí, hasta en plaza, usted se tenía que anunciar. Y si se anunciaba, funcionaba. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Porque usted invierte en el crecimiento de su negocio. Y de hecho, usted debería, como cuestión de regla, de cada dólar que produce su negocio de ganancia, sacar un % para invertirlo en publicidad y en mercadeo. Y usted verá que si usted hace eso, su negocio echa para adelante. Créame, se lo digo yo, que tuve tiendas por 10 años en Plaza Las Américas y fui el fundador de Sony Store y de Technology Shop. Fueron muy exitosas, se las vendí a Sony eventualmente cuando me retiré de ese mundo, y Sony eventualmente pues las operó por muchos años más, ¿verdad? Y fueron muy exitosas. Pero lo que no se anuncia, no se vende. Lo veo todos los días.
No hay verdad más grande de la que Otto acaba de anunciar. Verdaderamente, ustedes que nos están escuchando, muchas veces me dicen, pero Pedro, eso es para la gente grande, eso es para la gente de Sony allá arriba, que se puede anunciar, y yo, que no, soy no, pequeño, no. Y me ven presionando.
Mira, Pedro, esta cadena de emisoras a través de la cual usted está escuchando el programa, todas tienen paquetes muy razonables, y si su negocio claro. Es hiperlocal, usted va a esta emisora que está escuchando en su pueblo o en su región y le dice, hazme un paquete. Es más, diga, mire la tortilla. Vaya donde el dueño de la emisora o el vendedor y le dice, mira, yo tengo esto de presupuesto. ¿Qué es lo más que tú me puedes dar por esto? ¿Y cómo tú me puedes hacer un paquete que me funcione? Y si no me funciona, no te compro más. Oiga, ya usted verá que esa gente se van a esforzar y le van a hacer un paquete de publicidad que le va a producir resultados. Usted te va a vender, porque la radio es maravillosa para eso.
Y el poder de la radio regional.
Eso es así.
Hemos visto que el aumento y el crecimiento de la radio regional, de los medios regionales, ya que estos medios se están enfocando en la gente que importa verdaderamente.
Correcto.
Mucha gente nos decía por mucho tiempo, pero Pedro, esos sitios en San Juan, pero yo estoy por acá en Aguadilla, yo estoy por acá en Fajardo, yo estoy por acá en Lares, ¿qué está pasando en Utuado? ¿Qué está pasando en Orocovis? Esa gente bella de Orocovis. Oye, tenemos que entonces esa radio regional que está llegando a esas personas, ahí tiene que buscarle esos medios y va a ser exitoso, créeme. Usted no necesita mucha creatividad y esos anuncios creativos, usted lo puede sacar usando como ejemplo estos calendarios que vamos a hablar en el día de hoy, que son ejemplos esenciales para ti que me estás escuchando y me estás viendo, de usar, mira, yo quiero anunciar este producto en específico, yo tengo un stand de limonada y yo quiero anunciarlo, yo tengo un Jonker, ¿cómo yo puedo anunciar un Jonker? ¿En radio? Pues claro que se puede anunciar un Jonker en radio. Claro que puedes hacer una promoción de mercadeo de un Jonker en las redes sociales. Claro que lo puedes hacer en televisión. Claro que lo puedes hacer en periódico. Simple y llanamente, tú necesitas entender a quién tú le estás vendiendo. Y cuando tú entiendas quién necesita tu producto, quién necesita ese servicio, quién necesita esa empresa, entonces tú ajustas la manera en que tú llevas el mensaje. Y eso, Otto es un experto en esta área, y llevar el mensaje de una manera que la persona se pueda familiarizar contigo, que pueda, oye, esta persona que me está vendiendo este producto me entiende. A mí me gusta cuando Otto me habla de la tecnología, porque como a mí me gusta la tecnología y estamos hablando los dos, nos podemos entender muy bien. Entonces, cualquier producto que Otto pueda hablar de ese producto, yo le voy a poner atención, porque otro me está hablando algo que a mí me gusta. Entonces tú que me estás escuchando, que tienes un servicio, tienes tu empresa, tienes tu negocio de galletas que estás comenzando. Esa gente bella de Aguadilla tiene un negocio de galletas que yo conozco muy bueno. Juan Zapana Cookie se llama, de Ajá. Mariel Sánchez. Ajá. Y Mariel tiene ese negocio de galletas. Y ella me decía, pero Pedro, ¿cómo yo lo comienzo? ¿Quién me va a comprar esas galletas? Pero yo dije, Mariel, vamos a comenzar con la familia y de ahí vamos expandiendo. Y la gente va a ir conociendo tus galletas. Y haz las galletas para los cumpleaños, y los cumpleaños que son de Star Wars, haz la galleta de Star Wars, búscate un molde de Star Wars y haz la galleta de un molde. Y hoy en día Once Upon a Cookie no para de hacer galletas porque ella se alineó a lo que el mercado estaba buscando. Ella dijo, pues yo tengo que entonces alinearme a lo que la gente está buscando. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Si yo tengo un servicio y yo digo, wow, yo quizás soy un barbero y yo sé que el día de las barbas es el 2 de septiembre.
Exacto.
Pues entonces vamos a hacer una oferta para celebrar el día de las barbas.
Ah, exacto.
Y yo te voy a hacer un recorte y te voy a hacer la barba gratis ese día porque es el día de las barbas. ¿Y cuántos clientes tú vas a adquirir ese día? ¿Cuántos clientes no van a ir porque tú quieres hacer algo con la barba? Y verdaderamente usted va a entender que, en fin, usted necesita alinearse con lo que la gente está buscando. Algo que Pito Hernández, mi padre, por mucho tiempo me dijo. Cuando yo entré a la radio muy joven, ¿sabes? Yo entré, mi primer anuncio de radio, no me puedo olvidar, era de la mueblería Lares.
Ajá, mira
y
qué
papi,
bien.
Creo que tenía 9 o 10 años de edad, papi me puso a grabar un anuncio de radio de mueblería Lares. Y yo me acuerdo que el eslogan de mueblería Lares es "Retozando negociamos". Y verdaderamente ese anuncio fue un anuncio muy exitoso, le encantó al dueño y ahí comencé en la radio y yo fui trabajando, yo trabajaba todo el tiempo en la emisora, mientras estaba en verano yo venía a trabajar a la emisora. Cuando me tocó el área de hacer DJ de música, yo empecé a poner la música que a mí me gustaba y yo pensaba que yo estaba disfrutándome el día, ya esto se escucha brutal y mira qué buena está esta música. Y mi papá se siente y me dice, Gilbert. Él me decía, Gilbert, ¿verdad? Gilbert, tú no pongas la música a ti te gusta. Tú pones la música que la gente te está escuchando que le gusta.
Correcto.
Tú no vas a vender lo que a ti te gusta. Tú vas a vender lo que la gente quiere escuchar. Correcto. Lo que la gente te está pidiendo, lo que la gente necesita.
Lo que la gente necesita.
Pues claro, Otto. Así que verdaderamente eso aplica a todo en la vida, a cualquier tipo de negocio. Enfócate muy bien en lo que estás buscando, enfócate muy bien en lo que la gente quiere y suple esa necesidad. Una vez tú suplas esa necesidad, vas a ser exitoso.
Correcto. Así que mire, usted oriéntese, haga su investigación, conozca su mercado, conozca a la gente a la que usted le va a vender y la gente que le van a comprar los productos. Y una vez que usted conoce a esa persona, ya entonces usted sabe qué mensaje y cómo le tiene que hablar a esa persona, ¿verdad? Porque si es un muchachito joven, así un pichoncito como yo, un spring chicken como yo, no me va a decir, oye, mano, ¿qué pasa, brother? Mira, vamos aquí, ¿tú sabes por qué? Bueno, Pedro, yo creo que el tiempo nos traiciona. Hasta aquí llegó el barco.
Se acabó lo que se daba.
Se acabó lo que se daba. Mañana regresa Madeline Rivera Otero nuevamente con ustedes en Emociones con Sabor. Nosotros agradecemos haber estado con ustedes en la tarde de hoy y les exhortamos a que sigan disfrutando de la buena programación que va a tener para ustedes esta emisora durante todo el día. No se despegue. Amanezca con esta emisora y apague la noche con esta emisora que le acompañamos todo el tiempo, de día y noche. La radio siempre te acompaña. Pedro, gracias.
Gracias a ti, gracias a todos ustedes que me han prestado sus oídos. Nos veremos en el próximo programa de Emociones con Sabor.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes en las siguientes emisoras: Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM y WMDD 1480 AM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado Emociones con Sabor.